Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de La Naranja. En nuestro primer cuarto vamos a hablar un poco acerca de qué son las estadísticas de impacto individual. Estas mediciones son muy valiosas a la hora de analizar la importancia de un jugador en el rendimiento colectivo. Suelen tenerse muy en cuenta para decidir quién va a ganar el MVP de la temporada regular. En un deporte colectivo es muy complicado aislar un jugador en particular para medir en números su participación real en las victorias del equipo o la importancia que tienen cuando está en cancha. Sin embargo, en el entorno de la NBA existen innovaciones que permiten acercarse a ese ideal. Son estadísticas que intentan expresar, a través de una cifra única, la responsabilidad de las individualidades en el funcionamiento de los conjuntos. Algunos de ellos no son rubros que el aparato estadístico oficial haya incluido, pero también merecen una explicación. En programas anteriores hablamos acerca del usage. El usage, es decir, el uso ofensivo, intenta medir la importancia de un jugador en el ataque de su equipo. Para eso, recoge las jugadas que este individuo finaliza con un tiro de campo intentado, un tiro libre o una pérdida de balón. No es extraño que los llamados jugadores franquicias sean los que mayor usage tienen. El caso de Russell Westbrook en su temporada de MVP describe mejor que cualquier otro el objetivo de este porcentaje. Tras la salida de Kevin Durant, casi la totalidad de la responsabilidad ofensiva recayó en los hombros del base estrella. Westbrook se convirtió en el segundo hombre en la historia en promediar un triple doble durante una campaña completa y, como era de esperarse, estableció un récord, 41,65%, en porcentaje de uso ofensivo. El Player Efficiency Rating. John Hollinger es el vicepresidente de operaciones de básquetbol de Memphis Grizzlies. Sin embargo, su aporte más grande al campo estadístico del juego lo hizo en sus años de analista en ESPN. Hollinger desarrolló una fórmula para estimar el impacto en cancha de un jugador. Lo denominó Player Efficiency Rating. En esencia, el Player Efficiency Rating suma todos los logros positivos de un jugador, le resta los negativos y produce un número que determina el valor por minuto de una actuación en pista. Según el método de Hollinger, Michael Jordan es el jugador con mejor Player Efficiency Rating en una temporada regular con 31,7. El dato se remonta a la temporada 87-88, primera campaña en la que obtuvo el MVP. Jordan promedió 35 puntos, 5,9 asistencias, 5,5 rebotes, 3,2 robos y 1,6 bloqueos. Pero esta proyección, que incluye triples, robos y tapones entre sus ingredientes, deja de lado una gran parte de la historia NBA que no contaba con esas estadísticas. Es por eso que en Basketball Reference estableció ciertos parámetros para poder trasladar el Player Efficiency Rating a esos años. Y con esa medición, Will Chamberlain ostenta el récord 31,8 en la temporada 62-63. Los analistas de ese sitio informan que la cifra promedio del Player Efficiency Rating es 15. Además de quitarle el MVP de las manos, Giannis Antetokounmpo también aventajó a James Harden en ese apartado durante la campaña 2018-2019, 30,9 a 30,6. Box Plus Minus. El Box Plus Minus es otro indicador de la importancia que tiene un jugador en su equipo. Mide su aportación al rendimiento total de conjunto a través de sus estadísticas por cada 100 posesiones. Basketball Reference lo divide en ofensivo y defensivo. Si hay algún concepto utilizable para definir a LeBron James en cancha, es omnipresencia. Se erige como el único hombre con más de 30.000 puntos, 8.000 asistencias y 8.000 rebotes en la NBA. Para ser más exacto, LeBron James ya tiene más de 40.000 puntos, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias, playoff incluido. ¿Lo logrará solamente en liga regular? No sabemos. Pero en fin, por eso, bueno, entonces seguía comentando, no resulta extraño que sea el dueño del récord histórico de carrera en Box Plus Minus, 9,1. Lógicamente, los datos indican que aquellos jugadores con mayor responsabilidad en todos los aspectos de juego registran las cifras más altas en este rubro. Durante gran parte de la temporada 2018-2019, las lesiones atacaron a varios miembros de los Houston Rockets y James Harden debió cargar al hombro en sus, debió cargar al equipo en sus hombros. Su rendimiento ofensivo fue histórico y su box plus minus lo reflejó así, 11,6, que es la séptima marca más alta de todos los tiempos. Real plus minus, ¿qué es eso? El Real plus minus fue desarrollado por Jeremy Sengelman para ESPN y tiene similitudes con el plus minus tradicional, pero tiene una diferencia en un punto básico. En esta estadística, el rating de cada jugador está fuertemente relacionado al rendimiento de sus compañeros. Todo lo contrario sucede con el Real Plus Minus, que destaca básicamente por los métodos que utiliza para aislar el impacto individual. Según ESPN, el modelo revisa más de 230.000 posesiones cada temporada para separar los efectos atribuibles a cada jugador, empleando técnicas similares a las utilizadas por los investigadores científicos cuando necesitan modelar los efectos de numerosas variables al mismo tiempo. Stephen Curry integró el top 5 de este apartado en las últimas 5 temporadas. Un aporte más a la idea de que el base es la pieza más valiosa en el funcionamiento de Golden State Warriors. Entiéndase, en el periodo 2014-2015 a 2018-2019. ¿Qué es el Value Over Replacement? Una de las estadísticas más vanguardistas es la denominada Value Over Replacement, valor sobre reemplazo. Con ella se intenta definir el impacto de un jugador por 100 posesiones, comparándolo con el que tiene su recambio y expandiéndolo hasta la totalidad de partidos de una temporada. A grandes rasgos, este recambio se establece como un jugador de reemplazo que un equipo promedio puede permitirse al costo mínimo. Una vez más, LeBron James encabeza el ranking, tiene un Value Over Replacement de carrera de 129,7. Su más inmediato perseguidor es Michael Jordan, con 104,4. Este dato habla de la importancia que tienen las estrellas en el rendimiento de su equipo y de los recursos que tienen estos últimos para resistir cuando su figura no está en cancha. Karl Anthony Towns, en su momento, fue imprescindible para Minnesota Timberwolves. La franquicia no cuenta con otro jugador que pueda impactar de la manera en que lo hace el dominicano y ciertamente no suele sostenerse cuando él descansa. Esta es una de las principales causas por la que el pívot tuvo el quinto mejor Value Over Replacement 5-65 de la temporada 2018-2019, adelantándose a estrellas de la talla de Damian Lillard y Paul George. Y por último, Winshares. El Winshares es un índice que parte de las victorias de un equipo y le da a cada jugador un porcentaje de ese éxito. De esta manera, determina cuál es la influencia de cada uno de ellos en los triunfos colectivos. Lo hace a través de una comparación de entre las estadísticas individuales, la de la franquicia y las de la NBA en general, tanto en ataque como en defensa. Kareem Abdul-Jabbar es el jugador con más MVPs de temporada, más puntos anotados, más victorias conseguidas y mayor win share en la historia de la liga con 273,41. Desde su llegada a Houston Rockets es James Harden quien domina el rubro. La barba cedió el liderazgo de la NBA en Winshares en tan solo una de las últimas 5 campañas, la 2015-2016, temporada en la que Stephen Curry se convirtió en el primer MVP unánime de la historia. Esta nota del colega Leandro Carranza explica un poco cómo son, digamos, las estadísticas de impacto individual. ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Que ya volvemos con más La Naranja en Números!
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1 contra 1 web radio y el repositorio alternativo en iVoox. Y en este segundo cuarto del programa vamos a nuestra entrevista de esta semana, un conocido base, escolta, fajador, tirador, con buena capacidad de defensa y con buena capacidad de lectura del juego, un clásico de nuestra liga nacional, cordobés de nacimiento, pero paranaense de adopción. Tenemos con nosotros ni más ni menos que a Gustavo Roque Fernández. Aquí va la entrevista. Primer pregunta. Si bien tus inicios fueron con Rubén Bañano, vos jugaste un único partido en la Liga Corta del 90 con Atenas, que salió campeón dirigido por Walter Garrone. Y además, obviamente, disputaste la 90-91 también con Atenas.
Bueno, mi inicio en el básquet es un poco tardío. Yo empecé a jugar al básquet gracias a mi profesor de educación física de la secundaria, que era Alejandro Loterio, que yo empecé a tener a él en el segundo año de la secundaria, y un día hizo un chiste que dijo: si el que no sabe jugar al básquet en este colegio no aprueba. Y un poco motivado por eso, más un grupo de amigos que tenía, que había ahí en mi barrio. Yo soy de barrio Talleres Este, que queda pegado a Nueva Italia en Racing de Córdoba, y antes yo jugaba al fútbol. Empezamos a jugar al básquet ahí, y me agarró una furia a esa edad. Iba todo el día, estaba dentro de la cancha. Hubo un verano que me pasaba en la pileta y la cancha no, si bien yo soy moreno, yo soy negro, estábamos jugando todo el tiempo ahí al básquet. Y bueno, tuve un inicio tardío a los 14 años, pero la verdad que le di con mucha furia en esa época ahí en Racing. Y el club Racing en ese momento estaba en la tercera división de Córdoba. Pudimos ascender gracias a un mecanismo de entrenamiento muy bueno, que en ese momento no me acuerdo del entrenador, ya me va a salir, Juan González, implementó, que era Luedime, que por supuesto era un discípulo de Antonio Mano, y pudimos ascender. Llegamos a la final de la segunda de ascenso, fue contra Alas Argentina, jugaba Juan Butri. Llegamos a la A, y bueno, yo al final de mi secundaria, digamos, pasé a Atenas. Y bueno, ahí ya, como bien decís vos, debuté en el año 90 en la liga, el año que la liga corta, que el año que Atenas sale campeón, que fallece lamentablemente Pablo Cerruti. Y bueno, en el equipo había grandísimos jugadores, pero tuvimos la suerte de tener haciendo sus primeros pasos a Rubén Mañano y a Enrique Tolcacher, que vino de Maccabi de Córdoba, y la verdad que nos entrenaron muy bien y nos marcó a todos para eso, porque en esa camada estaba Horacio Castelo, que jugó en la selección argentina, Mario Labardino, Itano Borghese, estaba Germán Baral, el papá del jugador de Atenas ahora, y bueno, hijo del presidente del club. Había varios jugadores, no me quiero olvidar de ninguno, y Marcos Nobile estaba un poquito más abajo, Tomate y Casermeiro. Y fue un inicio de empezar a trabajar en formativas ahí en Atenas que lo marcó el club, y me parece que nos marcó a todos.
De ahí te fuiste a Echagüe, un año en la Liga B como segunda categoría, y ascendiste. Me acuerdo del equipo de Echagüe en la 92-93. Estaban Dennis Steele, que era una máquina reboteadora, estaba Greg Wilcher, el canadiense. Me acuerdo.
Bueno, después de Atenas vine a Echagüe de Paraná, donde la verdad que he tenido la suerte de tener grandes entrenadores. Me tocó una camada espectacular, acá un grupo bárbaro, conformado por Horacio Seguí, y estaba Guillermo Marín, que ahora es reconocido productor de espectáculos, también estuvo en el fútbol de dirigente, y la verdad es que aprendí mucho de Guillermo. Me tocó ser compañero de Ruy Moreno, de Daniel Rull, de Miguel Sandomeni, Marcelo Solanas. Bueno, esa temporada nosotros perdemos la semifinal por el ascenso con Banco de Córdoba. Jugaban Nando Porceto y el Caco Coya. Bueno, Melo tenía un gran equipo también. Pero bueno, a raíz de quedar en la puerta, nos invitan, porque creo que se bajó Olimpo en ese momento, en el Olimpo de Bahía Blanca, y al otro año Echagüe juega la A, que también la juego. En ese equipo lo dirigió Miguel Volcán Sánchez, y bueno, jugó Martín Ipucha, Chueco Jaile, Mugerli. Bueno, más Sandomeni, más Rull, más Ruiz Moreno. Y bueno, nos fue bastante bien. El equipo pudo mantenerse en la categoría. Y la verdad que tengo los mejores recuerdos en ese momento de Echagüe, porque es una grandísima institución. Y jugábamos cancha llena, llenísima. Y quiero destacar la participación de Chungo Buta como dirigente. También los extranjeros que me tocó jugar en Echagüe fueron las dos temporadas en Charles Parker, excelentísimo jugador y grandísima persona, en el TNA con la A, y en la A que vino fue Herb Bland en esa temporada. No fui compañero de Dennis Steele, me hubiese encantado, pero no fui compañero de Dennis.
A pesar de pasar 6 años en Andino, justo no jugaste en el año que estuvo Manu en el equipo rejano, porque vos te habías ido a Estudiante de Santa Rosa. Pero en Andino, en el equipo de La Rioja, fue tu mejor producción estadística.
Después de Echagüe, volví a bajar al TNA, en Luz y Fuerza de Misiones. Tuve la suerte de ser compañero de Federico Susbiel, de Gustavo Monela. Volví a compartir el equipo con Miguel Sandomeni y Fernando Rodríguez. Hicimos una excelente campaña. Salimos, creo que nos quedamos con el 1 de la fase regular, pero lamentablemente perdimos en playoff. Y bueno, fue una lindísima experiencia. La gente de Misiones espectacular, que bueno, ellos ya estaban buscando dar un salto a la A, que al otro año lo consiguieron. Pero yo... Bueno, yo al otro año, después de tener ahí en Luis y Fuerza, fui a Andino de La Rioja con el Huevo Sánchez. Un equipo que se armó sobre el final, porque Andino estaba hasta que le compró la plaza Jepu, salió tarde al mercado, pero pudo lograr algunas fichas como la de Gabriel Díaz, Jorge Fagiano. Y después estábamos acompañando ahí Rafael Costa, Gustavo Oroná, Enrique Rodríguez, y dos muy buenos extranjeros, Darren Morningstar y Brian Shorter. Jugábamos a cancha llena, era un boom del básquet en la ciudad. Y bueno, también nos fue bastante bien. Al otro año, yo volví a bajar al TNA, jugué en Estudiante de Santa Rosa. Roberto Volpi de entrenador, que en paz descanse, la verdad que aprendí muchísimo de él. Germán Género, Cristian Sánchez, Hernán Trentini, Bueno, y tuvimos una muy linda temporada, una muy linda experiencia. Ahí la gente de Pérez Isa, el padre y los jugadores, los hijos que eran jugadores, nos atendieron bárbaro. Dani San Pedro jugaba de compañero. Y fue una hermosa experiencia. Y yo, lamentablemente, el año que yo jugué en Estudiantes de Santa Rosa, lamentablemente para mí, jugó Ginóbili en Andino, así que no pude ser compañero de él. Pero al otro año me tocó volver a Andino y ahí permanecí ya 5 temporadas seguidas. La verdad que me sentí aparte de la ciudad y tuve de compañeros que prácticamente nos hicimos hermanos de ahí adentro de la cancha con Gustavo Roná, con Patricio Simón y con Gabriel Díaz. Compartimos varias temporadas, compartí también un par de temporadas con Gabriel Río Frío, enorme jugador, excelentísima persona. Una de las temporadas también compartí con Daniel Farabelo. Bueno, pasaron muchos jugadores y extranjeros también, muy buenos jugadores. La verdad que en esos años, yo considero que hasta del 92 al 2000, la liga creció muchísimo, pero también va de la mano de la parte económica, porque venían excelentísimos extranjeros, entonces levantaban el nivel permanentemente y la mayoría de los jugadores estaban en Argentina. Entonces tengo una satisfacción de haber jugado, a consideración mía. No es polémica ni la época pasada, ni mejor ni peor, sino que considero que al no irse todos los jugadores, la mayoría de los jugadores al extranjero, y al venir al poder por el 1-1 y por la parte económica, poder traer extranjeros de mayor valor económico, la liga tuvo un crecimiento en lo deportivo enorme. Siempre la Liga Nacional tiene excelentísimos jugadores y el juego va mejorando permanentemente. Se dio una situación particular ahí que considero que fue una etapa de la liga donde mejor espectáculo se podía ver, y también se daba que en la mayoría de las ciudades había una ebullición del básquet, se jugaba cancha llena en Junín, ni hablar en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en La Rioja, en Venado Tuerto, en Pico. Entonces la gente acompañaba muchísimo también. Bueno, como decís vos, la temporada de los 48 minutos fue donde mejores números tuve, también acompañado por estando en Andino, ¿no? Por la cantidad de minutos. Y después también me fue muy bien en la 99-2000, la última temporada de Andino, donde tuve los mejores números, ¿no? de mi carrera.
2 años en el Lobo Platense, 2 en River, 1 en el TNA y otro en Liga. En la 2004-2005 coincidiste con Bruno Lava, que incluso en River. 1 en Obras en TNA 2005-2006 y te retiraste en Sionista 2006-2007.
Después de Andino pasé a Gimnasia de la Plata para dar un salto con Gonzalo García, de manager Pichi Cerizola, también un equipo que recién ascendía con muy muy buenos jugadores, Tucky Bulfoni, Roberto López, Gabriel Moravansky, Leandro Lauro, no me quiero olvidar de nadie, pero también existían muy buenos juveniles también, como el Pitu Rivero, Bruno Prandi. Yo estuve 2 temporadas, la otra temporada volví a ser compañero de Rodríguez, de Fernando Rodríguez, y pasaron excelentísimos extranjeros, como Dion Watson, excelentísimos extranjeros, hicimos buenísimas campañas, salimos 5º y 6º, y decidí emigrar a River ahí donde una apuesta grande de Mario Guzmán, del club, por volver a la A. La verdad que River es un club soñado. La pasamos bárbaro como familia, disfrutamos muchísimo el club. Tuvimos la suerte de ascender, que en mi consideración y en los números me parece que somos el mejor campeón del TNA histórico. Prácticamente yo esa sensación no la volví a sentir en ningún otro equipo, digamos, de entrar a la cancha con una confianza ciega de que el equipo funcionaba y de que teníamos altas chances de ganar. Tal es así que no perdimos ningún partido de playoff. Un equipo con muchísima química, con Andrés Rodríguez, Mariano Viró, Federico Rabadavero, Lucas Picarelli, Franco Marchono, Federico Arce, Durrell Brown de extranjero. También tenía muchísima participación Roberto Sastín como asistente y conocedor del club. Y la verdad que ascendimos de punta a punta, perdiendo el primer partido, el inicial, con Quilmes. Me acuerdo que después de ese partido tuvimos una charla y mejoramos muchísimo. Y la verdad que el segundo tuvimos la posibilidad de ascender, jugamos en la A con muy buen suceso. Lamentablemente nosotros nos topamos jugando para River con uno de los mejores Boca históricos, Pablo Quintero, Leiva, Byron Wilson, y esa temporada perdimos todos los clásicos, que fue un golpe de knockout para el plantel, y a la temporada siguiente lamentablemente no quedó nadie, creo que solamente quedó Julio Mázaro. Y una lástima para la liga, que esa temporada al equipo le fue muy mal. La segunda temporada de A de River, donde yo no jugué, pero lamentablemente tuvo muchísimos problemas financieros de equipo y se fueron los jugadores y el equipo terminó desapareciendo. Tal es así que nos fue bien en el TNA, que se hizo se remodernizó el estadio, se cambió el parqué, y la temporada de A en River fue buenísima, con el mismo plantel prácticamente, con la llegada de Julio Mázaro y extranjero Carlos Estrón, y no me acuerdo el otro, pero estuvimos muy bien, pues llegamos a jugar Copa Argentina, Super 8, Super 4 en ese momento. La verdad que después me quería quedar en Buenos Aires cuando River no nos renovó. Tuve la suerte de jugar en Obras, de conocer la institución, y me pareció la catedral del básquet. Quería jugar ahí. Lamentablemente no pudimos ascender, jugamos la final por el ascenso contra Quimsa, la semifinal por el ascenso contra Quimsa, y perdimos, pero bueno, tuve el compañero Lázaro Borrell, Alejandro Coronel, el Turco Chávez, Horacio Beiger, que se nos lesionó a mitad de temporada, Danesa, el Chivo Rivero, dirigido por Pablo Astuje. Y para cerrar mi campaña, después de Obras vine a Sionista, que Sionista ascendió también en la otra semifinal, y dirigido por Sebastián Esbetliza. Volví a encontrarme con Mariano Viró, con Federico Radavero, Alejandro Sili, que había ascendido, Daniel Ure. Muy buenos extranjeros como Quincy Alexander y Wilson. Así que yo, en haciendo un poco de resumen, la verdad que en mis comienzos nunca me hubiese imaginado de tener la carrera que tuve. Pienso que podría haber seguido jugando. Yo quise terminar la carrera así en la A, pero el físico me estaba jugando ahí unas malas pasadas, me sentí un poco cansado, pero la verdad con una sensación muy gratificante de haber hecho la carrera que hice, de haber tenido los compañeros que tuve, de haber enfrentado a todos los monstruos de los chicos que después llegaron a la NBA y todos los jugadores prácticamente ídolos, porque pude jugar en contra de Ricciotti, de Cortijo, de compañero, y en contra de Milanesio, de Campana, de haber participado en las selecciones de Córdoba, ser compañero de Gutiérrez, de Peluzzi, de Osela. La verdad que muy, muy conforme con mi carrera. Desde venir de una familia futbolera donde mi papá no quería que juegue al básquet, haber terminado jugando a este nivel, la verdad que fue para mí una satisfacción permanente, y cada vez que repaso un poco la carrera lo hago con mucho orgullo.
Por último, te radicaste en Paraná, donde formaste tu familia. Contame a qué te dedicaste todos estos años y qué proyectos tenés en mente. Te mando un abrazo.
Bueno, y después de dejar de jugar, me tomé mi tiempo. Siempre ya venía conversando con unos conocidos de acá de Paraná, de nativo contable. Y abrimos una oficina de asesoramiento y de hacíamos un poco de todo ahí, en algunos proyectos de inversión y proyectos de inmobiliarios. Eso se mantuvo varios años y después por diferentes motivos lo cerramos, pero siempre estoy ligado a esa parte laboralmente. Tengo muchas ganas y tengo una vocación para ayudar desde la dirigencia. Yo tengo dos hijos que juegan al básquet, el más grande está en Quinza y el más chico está acá en Paraná con nosotros, que juegan al básquet, les encanta. Y he sido parte del club estudiante, he sido miembro de la subcomisión de básquet, he sido miembro de la asociación de básquet de Paraná y tenido una participación también en la Federación de Básquet de Entre Ríos como presidente de la Comisión de Minibásquet durante dos periodos, así que y siempre estoy relacionado con el tema de la dirigencia. Últimamente, en los últimos 4 años, estuve en la Municipalidad de Paraná, en la parte de deportes, y tenía a mi cargo el área de competencia y de organización de torneos, de coordinación de los juegos Evita y bueno, siempre relacionado a la parte dirigencial y en contacto con los clubes. Así que bueno, espero haber sido breve, y espero que te sirva, Mati. Muchísimas gracias por hacerme un repaso de la carrera.
Y bueno, que ya llegamos al Ecuador del programa, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh.
radio. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Hey, you made me up, you made me a believer. To a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... Flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like...
Empezamos con el tercer cuarto del programa. James Harden es el primer jugador en la historia de la NBA en registrar al menos 30 puntos, 15 asistencias y 5 triples convertidos en un juego de postemporada. Giannis Antetokounmpo es el primer jugador en la historia de la NBA en registrar al menos 25 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias en cada uno de sus primeros 4 juegos de una postemporada. Paul George tiró 10 de 47, 21,3% en los últimos 3 partidos. En el juego 2 de la serie, 4 de 17, 23,5%. En el juego 3, 3 de 16, 18,8%. Y en el juego 4, 3 de 14, 21,4%. Este es el menor porcentaje de tiro de campo en un span de postemporada de 3 juegos consecutivos. Mínimo 45 tiros de campo intentados desde que Bob Cousy lo hiciera en la temporada 60, 7 de 46, 15,2%. Han habido 9 triples dobles de 40 puntos en la historia de playoff NBA, registrado por 6 jugadores diferentes. Dentro de este grupo, Luka Doncic es el más joven, con 21 años y 6 meses. El primero en rebotes con 17, empatado con el primero en asistencias con 13 y empatado con el segundo en puntos 43. Entonces, estamos hablando de que Luka Doncic es el jugador más joven en la historia de playoff NBA en registrar un triple doble de 40 puntos. El tercer jugador en la historia de playoff NBA en registrar un... juego de 40 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias. Y el jugador más joven en la historia de la NBA, ya sea liga regular o playoff, en registrar esas cantidades en un único juego. Jamal Murray estableció récord de único partido de postemporada en puntos, 50. triples convertidos 9 y triples intentados 15 en la noche del domingo. También Deviño, el segundo jugador más joven en la historia del NBA en registrar al menos 50 puntos y 10 rebotes en un juego de playoff. El primero fue Rick Barry. Donovan Mitchell es el tercer jugador en la historia del NBA en registrar dos juegos de 50 puntos en una única serie de postemporada. El primero, Michael Jordan, en los playoffs del año 88. Allen Iverson lo hizo en las semifinales de conferencia este de 2001 y Mitchell lo acaba de hacer en primera ronda de conferencia oeste 2020. Jordan lo hizo en la primera ronda de la conferencia este del 88. Bien, entonces, Donovan Mitchell y Jamal Murray. Donovan Mitchell con 51 puntos y Jamal Murray con 50 definieron los primeros jugadores en la historia de la NBA en anotar al menos 50 puntos cada uno en un único juego de playoff. Sucedió 5 veces en la temporada regular. Más recientemente, Kobe Bryant con 51 puntos y Anton Jameson también 51 el 6 de diciembre del 2000. Quien cumplió 55 años lunes 24 de agosto, Reggie Miller. 1389 partidos jugados, 25.279 puntos, 18,2 por partido, 3 rebotes por partido, 3 asistencias por partido, 47,1% de tiro de campo, 2.560 triples, segundo de todos los tiempos, 39,5% de efectividad, 88,8% de tiros libres, 5 veces All-Star, 90, 95, 96, 98 y 2000. Miller es uno de los únicos 5 jugadores en la historia de la NBA en jugar al menos 18 temporadas en una carrera completa de 18 temporadas o más con un único equipo. Ahora me vienen a la mente Kobe Bryant con 20 temporadas, John Stockton con 19 temporadas. Kobe Bryant con 20 temporadas en los Lakers, John Stockton con 19 temporadas en Utah, Dirk Nowitzki con 21 temporadas en Dallas. Con respecto a la noche que tuvieron los Toronto Raptors, primera vez que los Raptors barren una serie de postemporada, 4-0. Anotaron el cuarto partido de la serie 150 puntos, la mayor cantidad en un juego de postemporada en la historia del equipo y primer equipo con al menos 100 puntos de la banca en un juego de playoff desde la temporada 70-71, cuando los titulares fueron primeros registrados. El único jugador en la historia de la NBA, liga regular o postemporada, en igualar o exceder el partido de Luka Doncic de 43 puntos, 17 rebotes y 13 asistencias del partido del domingo fue Will Chamberlain el 18 de marzo del 68, cuando registró 53 puntos, 32 rebotes y 14 asistencias en un juego que extraoficialmente es un quíntuple doble. Un 23 de agosto del 78 nacía Kobe Bryant en Filadelfia. Lamentablemente falleció el 26 de enero de 2020 en accidente de helicóptero a los 41 años de edad. 1346 partidos jugados, 33.643 puntos, 25 por partido, 7.047 rebotes, 5,2 por partido, 6.306 asistencias, 4,7 por partido, 44,7% de tiro de campo, 1.824 triples, 32,9% de efectividad, 83,7% de tiros libres, 18 veces All-Star, 98 y del 2000 al 2016 de manera consecutiva. MVP del 2000, 2 veces MVP de las finales, 4 veces MVP también. Bueno, 5 veces campeón de la NBA, 2000, 2001, 2002, 2009 y 2010. Desde que debutó en playoff en 2006, LeBron James registró 44 juegos con al menos 30 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, uno más que los siguientes 9 jugadores que lo siguen combinados. Anthony Davis registró al menos 20 puntos y 10 rebotes en cada uno de sus últimos 15 juegos de playoff, la mayor racha desde que Shaquille O'Neal tuviera 19 en fila desde el 31 de mayo de 2002 hasta el 17 de abril de 2004. Es el juego número 85 desde que LeBron James registra al menos 30 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. 34 más que cualquier otro jugador en la historia de la NBA. Michael Jordan hizo 51. Y además es el juego 111 de 30 puntos o más de LeBron, la mayor cantidad en la historia de la NBA. 111 LeBron, 109 Michael Jordan, 88 Kobe Bryant, 75 Kareem y 74 Jerry West. Después, los Thunder tuvieron 4 jugadores titulares. Los Thunder tuvieron 4 anotadores de 20 puntos en un juego de playoffs por segunda vez en la historia del equipo. Ya estamos hablando del sábado. 29 Dennis Schroeder, 26 Chris Paul, 23 Shai Gilgeous-Alexander y 20 Danilo Gallinari. La primera vez que ocurrió esto de 4 anotadores de 20 puntos o más en un juego de playoff en la historia de los Thunder fue el 27 de abril de 76, cuando Slick Watts, Bruce Seals, Tom Burleson y Fred Brown lo hicieron para Seattle Sonics. Malcolm Brogdon es el primer jugador en la historia de los Pacers, solo en temporada NBA, en registrar al menos 30 puntos y 10 asistencias en un juego de postemporada. Gordon Hayward esta temporada es el único jugador en la historia de la NBA en promediar 17 puntos, 6 y medio rebotes, 4 asistencias, tirar 50% de tiro de campo, 36% de triples, con un usage menor a 22%. Giannis Antetokounmpo registró 25 más puntos, 10 o más rebotes y 5 más asistencias mientras jugó menos de 35 minutos en cada uno de sus últimos 3 juegos. El único otro jugador en haberlo hecho desde la fusión ABA-NBA, incluida Liga Regular, estamos hablando desde la temporada 76-77, fue Giannis Antetokounmpo mismo, con una racha de 6 juegos a principio de esta temporada en Liga Regular. Kevin Garnett, Kareem Abdul-Jabbar y Will Chamberlain todos promediaron 40 o más minutos por juego cuando hicieron eso. Giannis estaba promediando 32,2 minutos por juego. 25 más puntos en 32 minutos. Una bestialidad. Giannis Antetokounmpo en ese partido fue increíblemente eficiente. 92,9% de porcentaje de tiro de campo efectivo y 90% de true shooting percentage. Ambas son las más altas cifras en la historia de playoffs de los Milwaukee Bucks para un jugador en un juego de 30 puntos o más. Y también Nick Nurse es el tercer coach en la historia de la NBA en ganar el premio de coach del año la temporada inmediatamente después de haber ganado un título. Los otros dos fueron Ray Dauerbach en la temporada 64-65 y Steve Kerr en la temporada 2015-2016. Kristaps Porzingis es el segundo jugador en la historia de Dallas Mavericks en registrar 30 puntos, 10 rebotes y 5 triples en un juego de playoff. Se une a Dirk Nowitzki, que lo hizo 2 veces. Nowitzki es el único jugador en la historia de la NBA en registrar al menos 50 puntos, 10 rebotes y 5 triples en un juego de playoff. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y regresamos con el último cuarto del programa. Y bueno, ya se está disputando la tercera fecha del Metro de la Segunda División Uruguaya, en donde tenemos a Estocolmo y Cordón como líderes de la competición con 2 victorias y 1 derrota, seguido de Colón y Urupán con 2-0, La Gomar 1-2, luego Verde y Rojo, Danubio 25 de agosto, Voleibol Mundial y Unión Atlética los 5 con 1-1, Tabaré con 0-1 y La Reborges y Sayago cierran la tabla con 0-2. Y como destacados de momento de las estadísticas, para que vean que esta competición para los argentinos les sienta bastante, bastante fácil, Damián Tintorelli, que está jugando para Voleibol Mundial, los 2 primeros partidos anotó 58 puntos, 29 por partido. También tenemos que, en cuanto a rebotes totales, Leo Mainoldi, para Estocolmo, ya tuvo 33 rebotes en 3 partidos, 11 de promedio. O, por ejemplo, en cuanto a tapones, Martín Leiva ya dio 4 tapones en 2 partidos para la Reborges. Y en cuanto a triples, Leo Mainoldi anotó 10 en 3 partidos para Estocolmo, 3,3 de promedio. Y vamos a cerrar este último cuarto con una brillante historia que en su momento narró Federico Biagini, de su experiencia de haberse enfrentado a un niño de 11 años llamado Kobe Bryant, y que magníficamente nos resume nuestro amigo vasco Oscar Villares, @0308Oscar. Y bueno, ustedes saben que el pasado 23 de agosto fue el día del aniversario del nacimiento de Kobe, el primer cumpleaños sin él con nosotros. Y bueno, y es una historia muy emocionante que se llama Un bambino entre profesionales. Federico Biagini, exjugador de baloncesto italiano, relató de su propio puño y letra su experiencia con Kobe Bryant en una cancha cuando este tenía solo 11 años, en un partido correspondiente a un torneo de verano, el Trofeo Piatelli en Montecatini Terme en 1989. Para mí, siempre será aquel simpático niño de largas piernas, ojos vivos y una sonrisa cautivadora. Era la final de un torneo de verano, uno de los más prestigiosos de la época, jugado en Montecatini, en la época del auge del básquet italiano. Había jugadores de la Serie A, de la Serie B y la Serie C italiana, de diversos equipos. Estaba Montecatini, Livorno, Pistoia, Siena y Florencia, Firenze. Nadie bromeaba en un torneo como aquel, todos querían ganar. Hace ya más de 30 años, Kobe Bryant entró al campo junto a su padre, Joe, con una camiseta que le llegaba hasta las rodillas. No le bastaba con estar ahí entre jugadores profesionales, lo que hubiera sido un sueño de cualquier niño italiano. Él quería incidir en el juego, tener impacto en el partido. Aparte de la propia naturaleza rebelde de Kobe, también se impregnaría del carácter competitivo de los jugadores italianos. ¡Hay un niño en la cancha!, exclamarían con ternura los aficionados. ¡Un niño en la cancha! ¡Qué lata!, pensarían los jugadores. ¿Quién se encargaría de marcarle? Aquella tarea fue reservada para Federico Biagini, un jugador conocido en la región toscana, pero que no había llegado a la élite del básquet transalpino. En ese momento, Kobe recibe el balón. ¡Quédate quieto, no hagas nada! ¡Es un niño!, piensa Biagini. Kobe, ante la pasividad de su defensor, lanza canasta y anota un triple. La afición celebra la canasta y jalea al niño. Los compañeros de Biagini le recriminan su actitud. En el siguiente ataque, Kobe vuelve a recibir el balón. ¡Acércate, pero mantén los brazos bajos! ¡Es un niño!, confiesa que ese fue su pensamiento Federico Biagini. Kobe de nuevo no duda, lanza y anota otro triple. El público se vuelve loco. Mis compañeros me vuelven a recriminar. El entrenador pide tiempo muerto y se enfada conmigo. No quiere perder el partido. Tras el tiempo muerto, los jugadores vuelven al campo. Kobe vuelve a recibir. El público quiere que lance otra vez y los decibeles del edificio suben a límites casi perjudiciales para los pabellones auditivos. Incitan al joven Kobe para que tire. Me acerco al niño y con la mirada trato de hacer entender. No lo hagas, por favor. No había nada que entender. La mentalidad Mamba ya anidaba en su interior desde su niñez. Todos mis compañeros quieren que defienda y grita para que no tire. ¡Porca miseria! ¿Qué hago ahora? Kobe lanza de nuevo e instintivamente levantó los brazos y bloqueó su lanzamiento. El público me abuchea y mis compañeros siguen jugando como si nada. Me acerco al entrenador ante una situación tan surrealista y le pregunto si me sustituye y sale él al defender al niño. Aquel niño se convirtió en un ídolo mundial que inspiró a millones de adolescentes. Hoy, 6 meses después de su fallecimiento, todo el mundo extraña su ausencia. Federico Biagini le daba su adiós de esta manera. Hola Kobe, ahora con tu presencia hasta los ángeles se enamorarán del baloncesto. Se deleitarán con el sello divino de tus canastas. Quizás algún día volvamos a jugar un uno contra uno mientras tu hija nos observará sonriendo. 5, 4, 3, 2, 1. Buen viaje Kobe, fue un placer conocerte. En fin, que se nos acabó el programa. Que nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, el repositorio de programas, la grilla de programas en 1 contra 1 web radio y el repositorio de programas en iVoox. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.